Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Comité Clínico mantiene las restricciones en la provincia de Orense para evitar la propagación del coronavirus. Detecta cierto alivio en Verín y también en Ocarballiño, pero hay preocupación por la situación en las UCIs. Y es que el área sanitaria de Orense, Verín y Barco registra un nuevo aumento de pacientes en las unidades de cuidados intensivos. A día de hoy son 19 las personas en las unidades de cuidados intensivos de tres hospitales de la provincia. El número de hospitalizados baja a 71 personas y los casos activos también descienden por debajo de los 1.400. Según informó el Sergas, a día de hoy son 1.394 los casos activos de COVID-19, 13 menos que ayer. En el complejo hospitalario hay 56 personas ingresadas en planta, 17 en la UCI. En el hospital de Verín hay 6 pacientes en planta, 9 en el hospital de Valdeorras, un paciente en la UCI en el Hospital Cosaga y otro en la UCI en el Centro Médico El Carmen. 54 nuevos contagios detectados en las últimas 24 horas elevan a 6.313 el total de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia en la provincia, con un total de 233 víctimas mortales tras los 5 fallecimientos de ayer, todos de residencias de mayores. Murió una mujer de 78 años en el hospital de Verín que procedía de la residencia Val de Monterrey. Murió un hombre de 87 en el complejo hospitalario que procedía de la residencia Nuestra Señora dos Anchos de Rivadavia. Y murieron tres mujeres de 99, 95 y 92 años de la residencia Os Gozos de Pereiro de Aguiar. En este viernes 30 de octubre, donde luce el sol en la provincia de Orense, donde los termómetros hoy ascenderán hasta los 19 grados en Verín, 20 grados en Obarco, 22 grados en la capital de las Burgas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Agentes de la Policía Nacional detienen un hombre de 39 años, natural de Monforte de Lemos, tras pedir microcréditos a nombre de su expareja y robarle joyas de oro que posteriormente vendía en casas de compraventa. Según informó la Policía Nacional, una mujer se personó en dependencias policiales para presentar una denuncia contra su expareja, porque según su relato a los agentes, durante los meses de marzo, abril y mayo pidió microcréditos a su nombre. Junto a ello, el pasado mes de septiembre, se llevó de su casa un televisor, 9 joyas de oro y su teléfono móvil, y en este mes de octubre una memoria externa y al menos 100 euros de su cartera. Agentes policiales iniciaron una investigación y comprobaron que el presunto autor había vendido las joyas en un establecimiento de compra-venta y el televisor en una tienda de segunda mano, por lo que procedieron a su detención. Y de nuevo, agentes de la Policía Nacional localizan a otra persona por cultivo de marihuana. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Es un hombre de 36 años, natural de Ourense, y que ha sido detenido por la Policía Nacional como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y de defraudación de fluido eléctrico en la zona de Acarballeira. Según informa la policía, el grupo de drogas de la Comisaría Provincial de Ourense comenzó la investigación el pasado mes de septiembre sobre un hombre que presuntamente se dedicaba al cultivo de marihuana para venderla. El hombre fue detenido ayer y la policía le intervino 100 euros en metálico y una bolsa de plástico que contenía varios cogollos de marihuana. Los agentes realizaron tres registros, uno en un garaje de Acarballeira y dos en un garaje y un trastero de Abalenza, donde encontraron 6 armarios tipo invernadero y en su interior 209 plantas de marihuana y 19 ramilletes de cogollo con un peso total de 24 kilos. Los armarios estaban conectados de forma ilegal a la red eléctrica para evitar los altos consumos de los focos, los ventiladores y otros aparatos que se utilizaban para el cultivo de las plantas.
La Guardia Civil ha tomado declaración en calidad de investigada a una joven de 18 años, vecina de Celanova, por arrancar plantas de jardineras públicas en una calle de esta localidad ourense. 5 minutos para la 1:30 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
Pleno... COPE Ourense.
Estar informado.
Pleno de la Diputación de Ourense, donde debutaba como vicepresidente segundo de la institución provincial Miguel Caride. ¿Qué ha ocurrido, Amelia?
Pues que la expulsión de Miguel Caride del Partido Democracia Orensana, la expulsión que avala un informe del secretario de la Diputación, que da por válidos los argumentos de Gonzalo Pérez Jácome, y el paso de Caride a la condición de diputado no adscrito en la Diputación, pues fue motivo de polémica al comienzo de la sesión plenaria. Se debatía la modificación de la composición de las comisiones informativas derivada del cambio sufrido en el Grupo Democracia Orensana, que se queda sin un diputado, que es Miguel Caride. En la intervención de los diferentes grupos, el ahora portavoz de Democracia Orensana, Armando Ojea, culpaba directamente al Partido Popular del Ayuntamiento de Ourense de haber roto el pacto con el grupo que lidera Jácome.
Es obvio que el pacto entre Democracia Orensana y el Partido Popular está roto, eso es obvio, dixémoslo pois nos medios. O pacto rompeu no, entendemos nós, o Partido Popular, cando abandonou, xa non digo da noite para mañá, sino da primeira hora da mañá a media mañá, as súas responsabilidades de goberno no Concello, nun acto que estimamos moi irresponsable. O sea, todas as consellerías que tiñan, abandonadas de repente, abandonar o barco, saltando do barco, e xa saben no que estou pensando, cando digo saltando do barco.
Desde el Partido Socialista, el PSDK-PSOE, Nacho Gómez señalaba que se iba a realizar un cambio estructural en la Diputación por algo que no se tenía que haber producido, y afirmó que Caride se tenía que marchar.
O que ten que mudar esta situación é vostede. E como se ten que mudar? Ten que mudarse marchando. Non é que sea incómodo para nós. Non, volvo a dicir que non temos nada personal. É que é incómodo para esta provincia. Porque vostedes, xa yo dixen no anterior pleno, vostede, conxuntamente con DO, fixo algo que non deberían facer, que é sustentar o goberno desta provincia. Un goberno que tiñan que haber mudado, porque así yo dixeron aos ciudadanos. O dicía o señor Varela. Home, como se vai a conseguir mudar algo se vostedes sustentaron isto? Entón, vostede non pode vir aquí a darlle clases ao Partido Socialista, que leva intentando mudar esta situación desde fai moitos anos.
Pues Miguel Caride, ahora como diputado no adscrito y con representación en 6 comisiones de la Diputación Provincial, dijo que no se marcharía hasta ver a Jácome fuera de la alcaldía de Ourense.
Claro, porque o señor Pérez Jácome quere volver a controlar a Diputación para utilizarla como moneda de cambio. Eu, cando mínimo, eu aguantarei hasta que vese o señor Pérez Jácome fora da alcaldía de Ourense. Ese é o objetivo. Eu aquí non estou a favor de ninguén, estou en contra do que o señor Pérez Jácome, despois do que eu personalmente estuve traballando con ele, vin o que hai, siga na alcaldía. Entonces, non se preocupen tanto de min. Eu aquí sei que son un estorbo para que vostedes podan pactar co señor Pérez Jácome, repartirse o Concello e a Diputación.
Pues es lo que ocurría en el Pleno de la Diputación, y mientras en el Ayuntamiento de Orense, Partido Popular y Partido Socialista no logran ponerse de acuerdo para sentarse de nuevo a negociar. En las últimas 24 horas se escenificaron otra vez sus discrepancias públicamente. El coordinador del grupo del Partido Popular, Jesús Vázquez, cree necesario un pronunciamiento claro de Gonzalo Caballero que avale el inicio de las negociaciones. Contestaba Rafael Villarino, el portavoz socialista, que criticaba que el Partido Popular, según él, pretenda poner condiciones para seguir negociando. Antonio Piña aseguró que le reconforta el apoyo recibido por el Pleno del Consejo General del Poder Judicial para ser presidente de la Audiencia Provincial en un segundo mandato, cargo que ya venía desempeñando desde diciembre de 2014. En una entrevista en la cadena COPE, asegura que cuenta con el apoyo y que tiene encima de la mesa varias iniciativas para el mundo judicial. Hoy se acometen trabajos de arreglo del pavimento de la glorieta Nexus 6, situada junto al puente del Milenio. El Ayuntamiento de Orense prevé comenzar a las 10 de la noche los trabajos. Trabajos que se van a desarrollar durante toda la noche para pintar mañana sábado. Con motivo de estos trabajos, a partir de las 10 de la noche, será necesario cerrar la glorieta a la circulación de los vehículos. Y nuevo paso adelante de la DIF, ha licitado el contrato para la rehabilitación del cable de energía en el tramo Ourense-Salvaterra. Se trata de un trayecto de 81 kilómetros de longitud. Es la 1:29. Seguimos con más cosas en Mediodía COPE. Es la 1:30 en esta jornada soleada en toda la provincia de Orense. La mañana estaba fresca en muchos puntos de la provincia. Volvemos a amanecer con nieblas que eran intensas en varias zonas. Tenemos cielos despejados, luce el sol espléndidamente, va a quedar así la situación en las próximas horas y también durante el día de mañana, y los termómetros por encima de los 20 grados de temperatura en este fin de semana, donde se va a celebrar Todos los Santos, después de llegar a Fieles Difuntos, pero va a ser muy distinto a otros años porque el COVID, Amelia, lo marca todo, ¿no? Y también, cómo no, el Día de Todos los Santos. Para empezar, hemos conocido las decisiones del Comité Clínico. Las restricciones se mantienen en la provincia de Orense. Hay cierto alivio en Ocarballiño y Omberín, pero hay mucha preocupación por la situación en las UCIs. Aquí vuelven a aumentar los pacientes en la unidad de cuidados intensivos y eso ha llevado también al cierre del resto de ciudades de toda Galicia, medidas que se van a adoptar ya a partir de las 3 de esta tarde.
Sí, y se advierte y se avisa y se ruega a los estudiantes que por favor se queden en donde están y no vuelvan a sus casas este fin de semana para evitar más riesgos. Los que están estudiando en Ourense, que se queden en Ourense, ¿vale? Que no vayan ni a ninguna parte. Los que estén en su casita en Ourense, donde están estudiando ahora, en Ourense o en cualquier otro lugar donde estén estudiando, que se queden allí, que no vayan a casa el fin de semana, ¿vale?
Y lo que antes tú hablabas, que no haya actitudes irresponsables, que es un momento para la responsabilidad.
Sí. Y esta, yo doy fe, ¿eh? Doy fe que las veo todas las mañanas, porque además es el mismo grupo de estudiantes al que veo aquí en la zona de Couto, que pasan ampliamente de respetar esa distancia entre ellos, porque no son convivientes, en teoría no podrían estar reunidos. Bueno, pues se reúnen los estudiantes, se quitan las mascarillas, fuman unos delante de los otros. En fin, un desastre, porque si alguno de ellos tiene el virus, si alguno de ellos estuviera infectado, la infección se pasa, está garantizado que se pasa a sus compañeros, y ellos no es que solamente lo vayan a sufrir ellos, sino que lo van a transmitir a sus familias.
Claro. Uh-huh.
Y eso es, pues eso, lo peor.
Lo peor. Recuerdo lo que decía hace unos días el presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo: más actitudes irresponsables lleva consigo más hospitalizaciones y más muertes. Y sin ir más lejos, ayer 5 muertes en la provincia de Orense, solo en la provincia, 13 en toda Galicia, 5 víctimas mortales de 3 residencias de la tercera edad. Pero es que la semana pasada hablamos de días de 6 víctimas mortales y hasta en una jornada hace 15 días hablamos de 9 víctimas mortales. Por tanto, es un momento para la responsabilidad. Y al margen de esto, queremos hablar de los comercios, claro, elementalmente la situación sanitaria es preocupante y la situación económica también es muy difícil. Está con nosotros el presidente de la Asociación de Comerciantes Celanova, Achea. Su presidente es Jorge Cardoso. Don Jorge Cardoso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Que está desarrollando en la Asociación de Comerciantes Celanova, Achea, iniciativas, ¿no?, para animar a las compras. ¿De qué iniciativas estamos hablando?
Bueno, pues la verdad es que constantemente, desde que está en funcionamiento la asociación, pues siempre intentamos hacer iniciativas. Evidentemente ahora, en la situación en la que estamos, hemos tenido que, digamos, rediseñarlas para cumplir con todas las normas sanitarias, que es importantísimo trasladar a la comunidad la tranquilidad y la certeza de que tanto el comercio como la hostelería presta un servicio con total garantías. Y, a su vez, lo que no podemos es descuidar que existe una necesidad por parte del comercio y por parte de la hostelería, que quizás es la que más está sufriendo hoy en día, iniciativas que puedan paliar un poco los efectos económicos negativos de la pandemia que tenemos, lamentablemente. Entonces, tenemos varias ahora mismo. De hecho, tenemos una en concreto que se llama Celanova Sempre Chea, en la que estamos haciendo unos sorteos de premios. Tenemos más de 1.200 euros en premios para premiar, digamos, la compra que realizan nuestros vecinos en el pequeño comercio a través de unas tarjetas en las que van, a medida que realizan compras en distintos comercios, pues cada comercio le pone un sellito y una vez que completan la tarjeta, pues tienen que ir a una de las cafeterías de Celanova, cubrir los datos y meterla en un buzón que tenemos ahí. después de tomarse un café o una consumición en cualquiera de los establecimientos hosteleros, para de una forma que los clientes se trasladen y se muevan entre distintos comercios. Por eso tienen que llevar sellos de distintos, ¿no? Que la gente compre más local. Y los fines de semana, durante 4 fines de semana, estamos haciendo el sorteo de los distintos premios. Ya llevamos 2, nos queda este sábado, el siguiente sorteo, 3º, y el 7 de noviembre el último sorteo. Pero a la vez estamos con más iniciativas también. Uh-huh. Tenemos ahora también en conjunto, digamos, porque esta es una campaña más comercial, pero sí que es cierto que a la vez hemos coordinado un poco con el concello la segunda edición del Samaín de Celanova, que el año pasado, pues un poco como te comentaba al principio, hemos tenido que rediseñarlas y evidentemente eliminar algunas acciones de actuaciones de calle que se hacían anteriormente. Y este tipo de acciones se hacían sobre todo para atraer público de fuera. Ahora mismo no es posible. Entonces, lo que hemos intentado este año es alegrar un poco a los vecinos de Celanova, que el comercio y la hostelería, conjuntamente con la asociación y el concello, pues animar un poco, dar un poco de alegría en esta, por la tesitura en la que estamos. Uh-huh. Entonces, tenemos decoración en Celanova, que ha realizado el concello, que hemos coordinado entre los dos, y a su vez los comercios también están decorados. Y por otra parte, también siempre intentamos unir el resto de sectores. Las panaderías y pastelerías ya lo hicieron el año pasado, vuelven a tener disponible la bica samaína, que es una bica súper rica que está hecha con calabaza y que la verdad es que gusta un montón. Y a su vez los hosteleros tienen degustación de productos, o sea, de platos o pinchos o platos de mesa de porco celta, porque recordamos que el Samaín realmente es la celebración del fin de la cosecha, entonces lo hemos enfocado más a productos autóctonos que a este tema Halloween muy americanizado que tenemos, sino con más en nuestras raíces. Y bueno, estamos
¿cuántos comercios forman parte de Celanova Chea?
Pues somos 127.
127.
Sí, es una asociación que, para ser la localidad en la que estamos, que es una localidad pequeña, es una villa pequeña, pero con una red comercial bastante importante, y es una asociación con un número de asociados bastante alto en comparativo, digo, con otras localidades, incluso de muchos más habitantes.
¿Y cómo están afrontando esta situación? ¿Cómo son las tardes en la villa de Celanova? ¿Ha empeorado la situación? ¿Se ve mucho movimiento? ¿Cómo están siendo las jornadas?
La verdad es que, bueno, las jornadas son tranquilas, evidentemente, pero sí que es cierto que nosotros ya de por sí en Celanova hay un movimiento constante, digamos, de personas, o ahí suele haber bastante flujo de clientes durante la semana, no tanto el fin de semana. El fin de semana sí que puedes recoger algo de personas que vengan de fuera, de visitar a sus familiares o a los abuelos. Tenemos que recordar que Celanova, dentro de su dimensión, es una localidad que tiene mucho arraigo. Uh-huh. Tiene mucha gente que vive fuera de Celanova, que tiene alguna relación con Celanova, bien porque tengan familiares o que en algún momento vivió aquí. Entonces sí que es cierto que esas visitas no las tenemos, pero el vecino de Celanova, el habitante de Celanova, sí que tiene una incidencia directa en el comercio y que, bueno, pero se está llevando de una forma tranquila. Sí que es cierto que yo creo que la gente se está comportando muy bien, está cuidando todas las medidas de seguridad, los comercios también, y gracias a Dios, quitando el mal momento que tuvimos en abril, con la residencia, a partir de ahí pues sí que ha habido algún pequeño brote, pero muy pequeño y muy controlado, y de hecho se está manteniendo muy estable, incluso por días. El concello informa todos los días de cuántos casos tenemos, y la verdad es que está bastante controlado gracias a, entiendo yo, que también al comportamiento de los vecinos, evidentemente.
Mm-hmm. Oye, tenéis esta campaña para estos días, para estos próximos días, pero ya estáis, supongo, imagino, pensando en lo que va a suceder pues dentro de nada, ¿no?, que llegarán las Navidades.
Sí, sí. Lo que pasa es que, claro, volvemos a lo que hablaba al principio, es un poco reinventarse. No puedes hacer grandes experimentos y fórmulas que que trabajábamos en años anteriores, pues evidentemente no se pueden aplicar por la situación en la que estamos viviendo. Por ejemplo, la Asociación de Comerciantes durante 2 años consecutivos instaló una pista de patinaje sobre hielo en la Plaza Mayor, tanto el año pasado como el anterior, y bueno, buscando un poco que dar un atractivo para que las familias pues no se desplazasen tanto fuera, buscando ese tipo de ocio y que viniesen gente de otras partes a divertirse, a hacer la nova y de paso dar un paseo, tomar algo, comprar alguna cosa. Este año esto no va a ser así. Sí que es cierto que vamos a desarrollar alguna campaña de sensibilización, intentar llegar por redes a la gente para... Yo creo que es importante que traslademos, ya no solo de Ceranova, aprovechando un poco el espacio que tenéis, que es importante realmente que los vecinos, ya no digo de Ceranova, digo hablo de Carballiño, de Orense, de los barrios de Orense, de las localidades donde conocen al vecino que tiene una tienda, que se acuerden de él en estas Navidades, porque vamos a ver muchísimas campañas en tele y en internet, muy agresivas seguramente por parte de grandes superficies o de mercado online, que son capaces de llegar con una profundidad, con un impacto más agresivo a las familias, pero creo que es importante que se traslade de verdad la importancia de colaborar con el vecino, con el núcleo urbano, porque al final es lo que da vida a una calle o a una comunidad o a una villa. O sea, que realmente pensemos que por poco que hagamos, por poco que compremos en el pequeño comercio, por un pequeño café, cualquier gesto es importante para poder mantenerlo. Intentar eso, que la gente no caiga en unas compras compulsivas en internet, sino que se acuerden primero del pequeño comercio y que puedan colaborar con eso. De hecho, nosotros esta misma semana, de hecho ha salido en prensa, hemos estado reunidos con el Concello para buscar un poco también apoyo con ellos. La intención es que en noviembre instalemos un sistema de reparto a domicilio local en el casco urbano de Ceranova a través de un convenio que se realizará con una pequeña empresa para poder servir, digamos, a todos los vecinos el producto que se vende en el pequeño comercio y, sobre todo, a la hostelería, por las restricciones de horarios y aforo no están teniendo cobertura en cuanto a cenas y demás, pues un poco facilitar a los vecinos que la puedan pedir en la comodidad de su casa, garantizando aparte un distanciamiento aún mayor, porque no tendrías que desplazarte y ya pensando también ese reparto en el tema de navidades y regalos que pueda haber. Es un proyecto que en noviembre esperamos tener en funcionamiento.
Por ejemplo, esta semana se desarrollaba pues anualmente una campaña importante, la campaña de Todos los Santos, Fieles Difuntos, con los pasteles típicos de las pastelerías, pasteles relacionados con estas fechas, las peluquerías, siempre había mucho movimiento, también en el sector de las floristerías. ¿Qué te trasladan esos sectores en estos días?
Bueno, pues mira, justo hoy esta mañana ha salido en los medios, de hecho, si no recuerdo mal, estabais hablando de esto ahora mismo, se ha cerrado el cierre perimetral de las grandes ciudades. Va a tener un impacto directo, evidentemente, por ejemplo, tema panaderías, lo que comentabas, o las floristerías. Muchas con sus encargos, entiendo que tendrán que adaptar las entregas o vendrá otro familiar, porque Ceranova, lo que decía antes, tiene mucho arraigo fuera. Había gente que tenía pensado seguramente desplazarse este fin de semana para hacer, pues, dejar un ramo en la sepultura de algún familiar o acompañar en estas fechas y no va a ser posible porque se ha decretado el cierre perimetral, por lo que va a incidir, y en el tema panaderías y demás, sí, porque suelen ser fechas en las que si viene gente de fuera, pues van a haber encargos pues, de empanadas, de pasteles, justo lo que decías, y es evidente que esto va a afectar negativamente a este sector en concreto que acabas de comentar, tanto pastelerías como restaurantes como floristerías, eso es claro, está clarísimo. Por eso estamos buscando fórmulas para poder apaciguar un poco todos estos inconvenientes que tenemos que sufrir, que sí, que es cierto que no nos queda más remedio y que tenemos que ser muy cuidadosos y respetarnos a todos y cumplir las normativas, pero no nos podemos olvidar de el, el impacto económico que tiene. Entonces, dentro de nuestras posibilidades, todos tenemos que aportar un pequeño granito de arena.
Pues Jorge Cardoso, presidente de la Asociación de Comerciantes Celanova Achea, muchas gracias por acompañarnos aquí en directo a la cadena COPE. Que tengas un buen día.
Muchas gracias a vosotros.
La 1:45, la situación del comercio en Celanova, el sector de las floristerías, el sector de las peluquerías. Ayer hablábamos con Luqui de Lito Seoane, es una campaña muy importante para ellos, pero ahora con las medidas restrictivas obviamente lo van a notar, o las pastelerías, ¿no? Esos dulces típicos. Y es que este COVID-19 nos está cambiando todo, absolutamente todo este panorama.
Oye, pero no dejemos de tomar los dulces, ¿eh?
Claro,
no dejemos
sí,
de comerlos.
¿No? Ha dicho algo muy importante, y es que todos pongamos nuestro granito de arena para ayudarles, para seguir haciendo lo que veníamos haciendo permanentemente, ¿no? Porque estamos ayudando al de al lado, estamos ayudando a los comerciantes que día tras día se levantan con una ilusión, y es ofrecer su mejor servicio a los demás. Por tanto, sigamos tomando ese dulce, sigamos yendo a la peluquería, sigamos comprando nuestras flores y sigamos apoyando al de al lado, ¿no? Apoyando al que siempre durante años ha sacado adelante pues su negocio, su pequeño negocio, con el cariño de todos los clientes. Que sea así. Vamos a meternos ahora en la máquina del tiempo y les contamos qué pasaba tal día como hoy.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un 30 de octubre de 1520, de este día es la fecha de la segunda carta de Hernán Cortés a Carlos I desde México, en la que comunicaba al emperador que le ha dado el nombre de Nueva España el territorio donde se había establecido. En 1864 se firmaba el Tratado de Paz de Viena, que ponía fin a la guerra entre Dinamarca, Prusia y Austria. Fue la primera gran victoria de Bismarck, el canciller de hierro. En 1902 se estrenaba en Madrid, en el Teatro Apolo, la zarzuela El puñado de rosas. 1938 nos acordamos de la emisión radiofónica de La guerra de los mundos, realizada por Orson Welles, que provocaba el pánico en varias ciudades de los Estados Unidos. En 1968 se inauguraba en Barcelona el Teatro Nacional Calderón de la Barca, y en 1985 el Consejo de Ministros de España aprobaba el reglamento del impuesto sobre el valor añadido, más conocido como el IVA. En 1988, en deportes, en Japón, Ayrton Senna ganaba su primer campeonato mundial de pilotos de Fórmula 1. Fue uno de los grandes pilotos de la Fórmula 1 que falleció posteriormente. En 1995, la provincia francófona de Quebec decidía en referéndum mantener la unidad de Canadá. En 2001, Michael Jackson publicaba su 11º álbum y el último de estudio. Y en 2007, un día como el de hoy, el Museo del Prado inauguraba oficialmente la mayor ampliación de sus casi 200 años de historia.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Por cierto, Carlos, ¿no has escuchado el audio que te he mandado?
Me encantaría, pero mi hijo me dejó ayer sin datos.
¿Pero eso sigue pasando? Yo con Llama ya voy sobrado. Mira, tengo fibra de 50 megas y 5 gigas en el móvil, con llamadas ilimitadas, por solo 29 euros y para siempre. Aunque viendo el plan deberías pasarte por una de las tiendas más live de Orense. Podrás elegir entre Yoigo, Llama ya, Levara, Más Móvil y Pepefón. Y siempre con precios estupendos. Mira, ahora hay una oferta de Más Móvil que incluye fibra de 100 megas, 20 gigas para navegar en el móvil, llamadas ilimitadas y una línea extra de 3 gigas por 39,90 euros.
No me digas, esa línea extra me vendría genial para el niño.
Pues en Más Live tienen el Xiaomi Redmi 9 con 4 cámaras y totalmente libre por solo 169 euros.
No, si al final el niño va a salir ganando.
Anda, apunta las direcciones y ve a la que te venga mejor. En Orense, Avenida Caldas 10 y Carrefour Orense. O en Berín, Calle Elisa número 17. Solo por visitarles ya te llevas un regalo. Querer más operadores, más ofertas y más calidad en el servicio, Carlos, aunque todavía no lo sepas, es querer más Life.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Y cuál es la noticia del día, la noticia curiosa del día, Amelia?
A ver, ¿cuánto tiempo tengo para decírtela, Juan?
Lo
mucho,
que quieras,
poco, regular. A ver, esta es una noticia también. Es un poco macabra también, ¿eh? Mira, te voy a hablar de una aldea en Japón, en la que la mayoría de los habitantes, la mayoría de la población son muñecos, no personas. Mira, la noticia la da un chico de 36 años que decidió visitar la aldea de Nagoro. Este chico se topó con que a primera vista parecía ser una comunidad muy tranquila, se dio cuenta de que, bueno, había muy pocos seres vivos en el pueblo. La mayoría de la población de esta peculiar aldea japonesa son muñecos. Puede sonar a película de terror, ya te digo, pero Nagoro y los muñecos existen de verdad. La aldea está situada en una isla que se llama la isla de Shikoku y cuenta la historia que hace 60 años Nagoro estaba poblada por hombres, por mujeres, por niños, por ancianos. Actualmente solo quedan 30 personas en esa aldea, 30 personas, y lo que sí hay son 350 muñecos. Los muñecos tienen nombre y apellidos y representan a personas que han vivido en el pueblo y algunos incluso están vestidos con sus mismas prendas. Todos y cada uno de ellos están hechos a mano por una única persona, que es una mujer de 72 años. Bueno, pues esta mujer había vivido en la isla. En 2002 regresó, después de haber estado en Osaka durante bastantes años, y vio que la aldea, que su aldea, pues estaba casi deshabitada. Entonces su idea fue poblar la aldea, en este caso con muñecos, para, ¿cómo decirlo?, poner a Nagoro en el mapa. Uh-huh. Y de esta forma atraer al turismo y que la gente conociera pues esa pequeña aldea que iba a ser, pues eso, iba a pasar completamente desconocida, ¿no? Así que si alguien quiere ir a Japón o si alguien puede ir a Japón, cuando podamos ir a Japón...
Cuando podamos ir a Japón,
si podemos ir algún día a Japón y tenemos la posibilidad de acercarnos a esta isla, la isla de Shikoku, podemos acercarnos a este pueblecito, una aldea, Nagoro, y bueno, iba a decir disfrutar, por lo menos contemplar. Sí. Lo que allí se nos muestra. 300 y pico muñecos.
Lo apuntamos para la agenda de los deseos, ¿eh? Para cuando sea en el futuro. Que podamos viajar.
Tengo deseos más cumplibles que este, te lo aseguro, ¿eh? Más cercanos. No creo que tenga yo la posibilidad de irme a Japón nunca a ver la isla. Pero oye, si lo queréis ver por internet, se ven, ¿eh? Y se ven los muñecos. Ya te digo, es curioso, pero también da un poquito de cosa. A mí me da un poco. Me daría cosa, ¿no? Llegar a un pueblo y ver que lo que se sienta en los bancos no son personas, sino muñecos. Y encima muñecos con la ropa de las personas y representando a gente que vivió allí. ¡Ah! Es un poco extraño. Bueno, los muñecos de Nagoro, protagonistas hoy de nuestra noticia curiosa que nos trae Enredos. Enredos son mucho más agradables que Nagoro. Allí encontramos pues dulces, salados, frutos secos, aceitunas, bombones, gominolas, helados. Enredos está en Valle Inclán 19, Santo Domingo 20, Centro Comercial Pontebella y también muy cerquita de los juzgados en la calle Remedios.
Bueno, pues es nuestra noticia curiosa y que podemos apuntar en esa agenda de los deseos, quien quiera viajar en el futuro.
¡Qué macabro eres, Juan! Yo no tengo este deseo, no quiero ir a Nagoro.
No. Pero de ir a Japón sería un buen deseo, claro, en el futuro. Pero ahora mismo no nos podemos mover de Ourense y de Barbadás. Recordemos que el cierre perimetral sigue en Ourense y Barbadás. También hay en Carballiño, Erixo, Bográs y también en Verín, Vilar de Bos y Oímbra. Se mantienen las restricciones y eso a pesar de que hay un cierto alivio en Carballiño y Verín, pero ante la situación epidemiológica el Comité Clínico ha decidido mantener las restricciones que había en la provincia de Orense. Se ha empeorado en el resto de Galicia porque han decidido el cierre perimetral pues en las ciudades gallegas, en el resto de ciudades gallegas. Por tanto, no se puede, no es que no se puede ir a Japón, es que no se pueden ir ni aquí al lado. La situación es preocupante, realmente, atención, porque hay un nuevo aumento de pacientes en la UCI, hay preocupación por la situación de las unidades de cuidados intensivos y a la vista de la situación epidemiológica, pues es un momento para seguir insistiendo en la responsabilidad de todos. En este fin de semana, además, donde tiene lugar el Día de Todos los Santos, y hay que tener bien claro que hay que ir a los cementerios solo como máximo media hora, con mascarilla, con todas las medidas higiénicas, con la distancia de seguridad que solo, por ejemplo, en la ciudad de Orense, en el cementerio de Santa Mariña, hay un aforo limitado a 75 personas, a 50 en el cementerio de San Francisco y a 25 en el cementerio de Ascaldas, y sobre todo, sentidiño, ¿eh?, como dicen desde el Sergas, para seguir intentando doblar la curva, como está pasando después de algún tiempo en la ciudad de Orense, en Verín o en Ocarballiño. Pues nada, Amelia, que seguimos con más cosas aquí en la cadena COPE en esta jornada soleada. Más de 20 grados de temperatura.
Hasta luego.